Bacala. Bueno, ¿y tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Bueno, llega, no, sigue Maldini. Sigue,
¿está escuchando ahí todo el programa?
Vale, ahí, perfecto. Julio, ya está la lista del Golden Boy al mejor jugador sub-20 de la temporada, ¿no?
Sí, han dado una lista de 40, que es Tutto Sport, un periódico italiano de deportes. Han dado una lista de 40. Y, hombre, hay españoles, está Ferran Torres, está Ansu Fati. Son los dos españoles que están. Y desde luego, pues, si quieres, podemos analizar un poco los que yo creo que van a ser los 10 primeros. Del décimo al primero, si quieres, ya cuando vayamos un poquito más hacia el primero lo explico un poco más. El décimo creo que puede ser Kulusevski, que es el sueco de que ha fichado por la Juventus. Es un zurdo fantástico, ha hecho una temporadón con el Parma, la verdad. El noveno quizá Tonali, el mediocentro del Brescia, que se están rifando varios equipos italianos grandes, entre otros el Inter. Yo creo que Ferran Torres puede acabar entre los 10 primeros. Yo le pongo octavo, por ejemplo, que ha hecho una muy buena temporada con el Valencia, además fichaje para el Manchester City. El séptimo, Greenwood, el zurdo del Manchester United, que es un jugador que tiene mucho gol, además ha hecho una gran temporada con el Manchester United, ha sido clave para que el equipo se meta en Champions. Yo creo que el sexto, Vinicius. Yo le pongo el sexto a Vinicius por... Es verdad que ha tenido una temporada con el Madrid de altibajos, no ha sido titular indiscutible, la verdad, pero ha hecho partidos muy importantes en un equipo como el Madrid. Y ya los cinco primeros, yo el quinto pondría a Camavinga, al mediocentro del Rennes, porque ha sido una explosión tremenda. El otro día debutó con la selección francesa absoluta, con 17 años. Creo que es un futbolista que acabará ganando este trofeo. El cuarto, Ansu Fati. Le coloco por delante de Vinicius. Ansu Fati, lo que ha hecho con el Barça y lo que ha hecho con la selección española, debutando con esos partidos y con ese último partido, creo que debería estar al menos el cuarto. El tercero, Haaland, porque ha sido goleador con el Salzburgo y con el Dortmund, y por lo que ha hecho en Champions, aunque luego el Dortmund quedó fuera ante el Paris Saint-Germain, pero lo que hizo en Champions con el Salzburgo fue impresionante. El segundo, para mí, el número dos, debería ser Jadon Sancho, el inglés, que más que con la selección, con el Borussia Dortmund ha estado magnífico. Para mí ha sido, en cuanto a forma de la temporada, ha sido de los mejores jugadores del mundo, Jadon Sancho, por goles y por asistencias. Y el primero, vamos, no tengo ninguna duda que va a ganar el Golden Boy, es Davies, el lateral izquierdo del Bayern de Múnich. Porque es que lo ha ganado todo. Ha ganado la Champions, ha ganado la Copa Alemana, ha ganado la Liga Alemana. Y ha sido decisivo en muchos partidos. E incluso con la edad que tiene, 19 años, ha sido para mí es el mejor lateral izquierdo del momento. Así que tengo pocas dudas que va a ganar Davies. Se podría meter en el podio Ansu Fati, sobre todo por lo último que ha hecho con España. Pero no creo que cambie mucho con respecto a esto que he comentado. Y luego otros jugadores, por ejemplo, Marco Antonio del Shakhtar, que me encanta. Y a Taren del PSV también. Szoboszlai, el húngaro, del que hablé el otro día. Gravenberch del Ajax también. Rodrigo del Real Madrid también podría estar bastante arriba, ¿no?
Vale, pues son los Golden Boy y los añadidos que dice Maldini. Ha arrancado la Premier con partidos, por ejemplo, el Liverpool, que ganó 4-3 al Leeds.
Sí, fue un partido muy bonito, el Leeds de Marcelo Bielsa, que se presentaba en Premier y que la verdad que le hizo partido al Liverpool. El Liverpool le gana con un gol muy al final de penalti de Salah. Fue mejor el Liverpool, de todas formas, gran partido de Salah. No tanto de Mané, aunque tuvo varios detalles técnicos muy buenos. La posición de Henderson de pivote a mí no me termina de convencer, creo que Fabinho acabará jugando ahí. Y bueno, el Leeds, destacar que Phillips hizo un gran partido, el mediocentro, que ya fue llamado para la selección inglesa, que es un jugador que tiene un gran desplazamiento largo. Y luego el tramo final apareció Rodrigo Moreno, jugó 20 minutos, yo creo que será titular al final. Está Bamford, puede jugar con los dos delanteros, pero será titular. Y yo no creo realmente que el Leeds United vaya a sufrir para mantenerse con esta plantilla y con ese entrenador, la verdad.
¿Quién es favorito para ti para ganar la Premier?
Bueno, tiene que estar entre Liverpool y City. No creo que le llegue al Chelsea para poder ganarla. Yo apuesto por el City, por encima del Liverpool este año. Es verdad que el Liverpool ha estado muy bien la temporada pasada en Premier, arrasó. Pero me parece difícil que puedan mantener el tono físico otra temporada más el Liverpool. Vamos a ver, pero yo daría favorito al Manchester City con los refuerzos que ha hecho, con Ferran, por ejemplo, tal y como está, a pesar de la marcha de Silva. Tiene jugadores para cualquier posición y tiene que mejorar defensivamente. Vamos a ver qué tal a qué. Pero yo di favorito al City.
Vale. El Chelsea ganó 1-3, ¿no?
Sí, ganó 1-3 al Brighton. Partido se jugó el lunes por la noche. Un partido muy esperado porque era el debut de este nuevo Chelsea, que ha fichado mucho y ha gastado mucho dinero. Ha fichado a Havertz, ha fichado a Chilwell, ha fichado a Timo Werner, a Ziyech. Y ganó 1-3, pero no me convenció mucho el Chelsea, la verdad, el partido que hizo. Fue una victoria para mí, incluso diría que injusta. Hubo tramos en los que el Brighton fue mejor, tuvo más el balón. Hay varios detalles interesantes del Chelsea. Lo que hizo fue colocar a Loftus-Cheek de segundo punta para presionar bastante arriba la salida del rival, pero hasta la media de partido el equipo estaba bastante despistado en la presión. No jugó Zijic, Havertz jugó en la derecha y participó poco, creo que va a acabar jugando por detrás de Timo Werner, que sí que me gustó bastante. Y ya digo, Zijic, lo normal es que acabe jugando Zijic por la derecha, Timo Werner de 9 y detrás Havertz, y luego en la izquierda Mason Mount. Es un muy buen equipo, pero creo que es un primer año de este Chelsea como para poder ser campeón.
Y el Arsenal, que ganó 0-3 en el campo del Fulham.
Sí, me gustó bastante el Arsenal. Me gustó más que el Chelsea, el Arsenal, la verdad. Ganó 0-3, debutó Gabriel, el ex central del Lille, y lo hizo bastante bien ahí en el entre los tres centrales. Marcó un gol de cabeza además, dominó el Arsenal con bastante claridad. Y cuando el rival se le fue arriba el Fulham, otra vez saliendo con combinaciones permanentes, saliendo a la contra pero tocando, o sea, no pegando un balón largo, y marcó el golazo a Aubameyang. Fue muy parecido al gol que me había marcado en la final de la Community Shield. Me gusta bastante este Arsenal. Yo creo que puede acabar en Champions. No ganar la Liga, pero puede acabar en Champions.
¿Quieres decir algo del United?
Bueno, todavía no ha jugado. Lógicamente todavía no ha debutado en la Premier, igual que el Manchester City. Pero ha llegado Van de Beek, y vamos a ver hasta qué punto Van de Beek es capaz de mejorar mucho al equipo. Igual que yo creo que jugará 4-2-3-1 y Van de Beek va a mejorar bastante al lado de Bruno Fernández.
Lo que sí querías comentar es algo del Barça, después de ver el amistoso que viste el otro día entre el equipo de Koeman y el Nastic. Que estuviste viéndolo y has sacado algunas conclusiones.
Sí, sí, hombre, me parece muy interesante. Es el primer partido después del 2-8, debut de Koeman, después de lo de Messi. Era un partido que yo creo que había que ver con detenimiento. Fueron dos tiempos de 45 minutos con dos jugadores con 11 distintos en cada tiempo. O sea, prácticamente fueron dos equipos distintos. Lo primero es que en los dos equipos, digamos, mantuvo el 4-2-3-1 Ronald Koeman. Hay que recordar que no estaba Ansu Fati en la convocatoria ni Luis Suárez. Ni Pjanic. En el primer tiempo jugó con Busquets y Aleñá en el doble pivote. Yo creo que ninguno de los dos va a ser titular indiscutible en el Barça. Bueno, Aleñá seguro que no. Yo creo que va a jugar al final con Pjanic y con De Jong. Metió a Pedri por detrás de Griezmann, a Dembélé por la izquierda y a Messi por la derecha con mucha libertad. Y luego en la segunda parte hizo bastantes modificaciones. Metió a De Jong, por ejemplo, en el doble pivote. Y acabó jugando Trincao por la derecha un gran segundo tiempo. Trincao va a tener bastantes minutos, pero bueno, sobre todo la clave. El esquema creo que va a ser invariable, en principio 4-2-3-1, y veremos si finalmente se queda Suárez y acaba, está en forma, puede quitar el puesto a Griezmann, pero si no, Griezmann yo creo que será el falso 9 con Messi por detrás y dos jugadores abiertos a las bandas, que pueden ser Dembélé y Ansu Fati, yo creo el equipo.
El gran partido del fin de semana era el de Francia, el que enfrentaba al Paris Saint-Germain y al Marsella. 0-1 ganó el Marsella. Claro, lo que pasa es que nadie ha hablado del partido. O sea, es que nadie, con todo lo que pasó, claro, no sabemos exactamente cómo fue el partido, los que no lo hayan visto.
Pues te lo cuento yo, el partido fue muy distinto al que jugaron el año pasado. La temporada pasada el PSG arrasó al Marsella porque Vilas Boas metió el equipo muy arriba, metió la defensa muy adelantada y realmente se suicidó. En este partido lo que hizo fue todo lo contrario Vilas Boas, metió al equipo atrás, replegó perfectamente y tapó muchos huecos. El no mereció perder el Paris Saint-Germain, tuvo ocasiones para empatar, incluso para ganar el partido. Mandanda fue el mejor del Marsella, que hizo un partidazo espectacular. Pero bueno, al final se le atascó mucho al Paris Saint-Germain. Fue titular Sarabia, no, sigue sin jugar Mbappé, por supuesto. No estuvo Icardi y al final el equipo generó ocasiones, pero tampoco hizo un gran partido el Paris Saint-Germain. Yo creo que el empate hubiera sido más justo y lo que fue es un partido muy bronco. Más allá de lo de Neymar, es que todo el partido con parones permanentes, patadas.
Se tenían ganas de antes, ¿eh? Por lo que nos decía ayer Alexander Ruiz, se tenían ganas y se Payet y tal, la cosa estaba...
Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que cuando perdió la final de la Champions el Paris Saint-Germain con el Bayern de Múnich, hubo jugadores, mucha gente, digamos que la ciudad de Marsella festejó mucho, ¿no? Y eso le dolió mucho al Paris Saint-Germain.
Vale. ¿Quieres destacar algún otro partido del fin de semana?
Bueno, quería destacar un jugador. Estuve viendo el Anderlecht Círculo de Brujas, que ya es un poco ya partido ya de un poco casi de los míos, digamos, ¿no? Pero este Jeremy Doku me parece un jugador interesantísimo. El otro día creo que hablasteis con Roberto Martínez y eso lo bastante de él, seleccionador belga.
Sí, sí.
Bueno, es que no me extraña que le ponga con 18 años. Es un jugador, puede jugar en las dos bandas, tiene un desborde, tiene digamos, los primeros metros es impresionante lo de este chaval. Este chico va a ser jugador importante. Vamos a ver lo que le dura al Anderlecht, que ganó 2-0 sin problemas. Está jugando Bacali, por cierto, él es del Valencia en el Anderlecht. Y luego hablar rápidamente, estuve viendo el primer partido de Pirlo como técnico de la Juve, Juventus Novara. También un partido pues muy cómodo para la Juve. Pero es interesante porque debutó McKennie, el del Schalke, como pivote. Y jugó, en la segunda parte jugó Arthur y jugó Kulusevski al lado de Cristiano. Y es que ves a Cristiano, partido amistoso contra el Novara y... parecía que era la final de la Champions. O sea, una intensidad, es una agresividad. Es una locura lo de Cristiano.
Bueno, ya hemos contado que en la previa de Champions el Benfica ha caído eliminado con el PAOK.
Sí.
Y que mañana hay más partidos, ¿no?
Sí, mañana hay más partidos. Bueno, ha habido dos partidos más hoy. Ha jugado el Dinamo de Kiev, que le ha ganado a la Z 2-0. Y luego el Gante belga también ha eliminado al Rapid de Viena. Y mañana, por ejemplo, no tenemos partidos de equipos tan grandes. Tenemos Ferencváros Dinamo Zagreb. Va a jugar el John Boy suizo contra el Midland de Dinamarca. Los partidos de mañana son un poquito más flojos. Bueno, juega la Estrella Roja, pero lo bueno estaba hoy.
Vale. ¿Estás dispuesto a responder preguntas de los oyentes?
Ya sabes que sí.
Venga,
vamos allá.
Tenemos tiempo.
Hola, buenas noches. Sois unos cracks. Gracias por el gran programa. Una preguntita para Maldini. ¿Tú crees que la Premier League en general tiene más nivel hoy por hoy que la Liga Santander, que la Liga Española?
Bueno, creo que la Liga ha perdido un poquito el nivel con respecto a las últimas temporadas, eso es cierto, pero yo sigo pensando de verdad que la Liga Española, en cuanto a nivel medio, no hablo de los grandes ni de los de abajo, del nivel medio, está un escalón por encima, lo digo de verdad, ¿eh?
Dame la clasificación de las ligas para ti, por importancia o por calidad.
Por nivel medio, la Española la primera, la Premier sería la segunda, la tercera la italiana, sin duda, luego pondría Alemania cuarta y Francia quinta. Probablemente sí.
Vale.
Hablo de nivel medio, ¿eh? No hablo de los grandes equipos o de los equipos pequeños.
¿Y si fuera por nivel de los grandes equipos?
Pues entonces habría que poner a la Premier. Sí, Manchester City, Liverpool, yo creo que habría que poner a la Premier, porque Madrid y Barça, es que han bajado Madrid y Barça. Hay que reconocer que la marcha de Cristiano al Madrid le hizo mucho daño y Madrid y Barça han bajado su nivel últimamente.
Vale. Siguiente pregunta.
Hola, Juanma.
Hola.
Hola, Maldini. ¿Qué tal? Me gustaría saber qué opinión te merecen tanto Ante Palaversa del Getafe y Uroš Krasić del Valencia. ¿Y qué papel crees que van a desempeñar en sus equipos? Venga, un saludo.
Bueno, Palaversa es un mediocentro, un centrocampista muy de ida y vuelta, con un muy buen disparo. Yo creo que para el estilo del Getafe le puede venir bastante bien, porque es un jugador bastante agresivo. Lo que pasa es que veremos si es titular. Es un chico croata con 20 años. Yo creo que poco a poco, para que nos entendamos, por ejemplo, Maksimović es un jugador bastante similar, ¿no? Hablando de jugadores del Getafe. Y Uroš Krasić, le vimos el otro día un ratito, el jugador del Valencia contra el Levante. También centrocampista con excelente golpeo de balón. Este sí que le pega muy bien con las dos piernas. Es un jugador bastante ofensivo y yo creo que este Valencia, que se está rearmando, debería tener bastantes minutos.
Buenas, Julio. ¿Qué tal, crack?
Mira,
quería saber cuál es tu opinión sobre Pervis Estupiñán, que al parecer va a ser el próximo fichaje del Villarreal para el lateral izquierdo, y si, como yo, piensas que es uno de los laterales izquierdos con mayor proyección junto con Reguilón, y si tienes alguno que te sacas de la manga, pues dime cuál es. Un saludo, crack, y Juanma, enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Estupiñán me encanta, creo que ha sido, seguramente junto con Reguilón, el mejor lateral izquierdo de la Liga la temporada pasada. No me extraña que dé ese saltito hacia un Villarreal que aspira hasta incluso a entrar en Champions. Bueno, por ejemplo, Grimaldo del Benfica, que hoy ha perdido contra el PAOK, me parece un lateral izquierdo de 23 años, chico de la cantera del Barça también, que yo creo que puede dar un salto y llegar a un equipo. El Benfica es un grande de Europa, pero un equipo realmente peleando un poco más, ¿no? Más arriba todavía.
Muy buenas, Maldini. Quería preguntarte por Adrián Balboa, que le interesa al Racing de Santander. Es un delantero que la última temporada juega en Alianza de Lima, en Perú, y que pertenece a Belgrano, para saber si te sabías información de él o algo.
Bueno, este es un delantero uruguayo que efectivamente estuvo en Alianza, pero pertenece a Belgrano de Córdoba. Efectivamente, marcó bastantes goles en el fútbol peruano. Pero vamos, yo creo que en cuanto a nivel para el fútbol español, bueno, al Racing le puede llegar, pero digamos que no de primer nivel.
¿Qué pasa, Maldini, crack?
Hola.
¿Ves a Pedri con posibilidades de hacerse un hueco en el 11 del Barça este año?
Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Titular, muy difícil. Es un chico con mucha calidad. El otro día le probó por dentro, detrás de Griezmann, en ese primer tiempo contra el Nastic. Pero yo creo que como titular en el Barça lo veo difícil. Pero bueno, tendrá minutos y es un jugador de muchísimo talento, muy joven todavía.
Maldini, ¿sabes que han dicho hoy que público, ¿sí?, en la Bundesliga, el 20% de capacidad en los estadios.
Fíjate,
a partir del fin de semana.
Alemania fue la primera, acuérdate, en volver después de la pandemia,
sí,
a jugar. Acuérdate,
sí, sí,
que el Dortmund Schalke,
sí,
y va a ser la primera de las grandes ligas en tener público. Yo creo que los alemanes van siempre por delante. Yo me alegro mucho, siempre con toda la seguridad, por supuesto, me alegro mucho que empiece a volver público al...
Hay un Bayern Schalke, me parece, en la primera jornada.
Sí, el viernes, lo comento yo en Movistar, Bayern Schalke. Sí, bueno, en Francia también está entrando público, pero menos, 3-4 mil personas. Ya un 20% del Allianz Arena son... pues 20.000 personas, sí, o sí. 15.000 personas.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Gracias, Maldini, ha sido un placer.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego.